MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído.
Este podcast es presentado por Bancar, tu vida más simple.
Bolsa de Valores de Asunción, desarrollando el mercado de capitales.
Lo tenemos como entrevistado a Cristian Sosa, él es vicepresidente de la Asociación de Emprendedores de Paraguay, ACEPI. ¿Cómo estamos, Cristian? ¿Qué tal? Gracias por estar este sábado.
Hola, Prince. Muchas gracias por el espacio. Súper contento de estar compartiendo este sábado un poco. Y bueno, hablando del motor de desarrollo, como nosotros le consideramos al emprendedurismo, a las MIPYMES. Así que
totalmente.
Gracias por la invitación.
Pero antes, Cristian, me gustaría hablar un poco de lo que es ACEPI. Como asociación. Sí. Cuando estamos hablando de ACEPI, estamos hablando de ciertos objetivos que persigue justamente este gremio y que se constituye hace añitos, nada más.
Sí, somos un gremio relativamente joven. A finales del 2017, noviembre de 2017, nos juntamos 65 socios fundadores de diferentes rubros y dijimos, bueno, necesitamos generar mejores condiciones para emprender en Paraguay. ¿Sí? Decíamos, y nuestro propósito en el fondo es hacer que emprender sea más fácil, ¿verdad? Y que Paraguay sea un mejor lugar para emprender. Y bueno, de esos 65 socios fundadores, hoy estamos más de 7.000 socios.
En todo el país.
En todo el país. Estamos más de 180 distritos en los 17 departamentos. Y bueno, a lo largo un poco de esta trayectoria que tuvimos como gremio, estuvimos enfocados principalmente en dos ejes, ¿verdad? Uno que se refería a incidencia en políticas públicas. Para generar esas condiciones dictamos mejores políticas públicas. Estuvimos detrás de lo que son las empresas de acciones simplificadas, ¿sí? Para poder abrir la empresa o constituir la empresa de manera digital, gratuita, mucho más ágil. ¿Sí? Estamos todavía también luchando un poco ahí para que esto realmente sea una realidad, porque hoy ya hay más de 4.500 empresas de acciones simplificadas, pero el proceso todavía, digamos, necesitamos poder potenciarlo mucho más. Luego estuvimos también potenciando el instrumento del FOGAPI en su momento, justo estuvimos acá en unos cuantos programas hablando un poco de la importancia del acceso a créditos, pero créditos que estén realmente pensados para las MIPYMES y los emprendedores. Y también, bueno, ahora estamos trabajando mucho también en torno a poder difundir un poco lo que es, cuáles son los beneficios de la formalización. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos eso y por otro lado tenemos el eje de comunidad que tiene que ver con trabajar generar valor para nuestros más de 7.000 socios. Y ahí tenemos todo un programa que se refiere principalmente a mentorías. ¿Sí? Damos mentorías a nuestros socios, acompañarles justamente en capacidades de gestión empresarial. Ahí también tenemos encuentros, afters, ¿verdad? Que donde podemos encontrarnos y podemos intercambiar un poco experiencias. Y después tenemos organizadas ya casi más de 100 ferias desde el 2020 hasta ahora, como una estrategia de reactivación económica. Con más de $100,000 en ventas dentro de estas ferias y más de 800 feriantes. Ya hecho también no solamente en Asunción, sino también en otras ciudades. Y últimamente, ya hace más de 2 años también, tenemos una unidad de proyectos donde estamos trabajando dos programas puntualmente. Uno es el programa de desarrollo de proveedores de locales de Concepción, ¿verdad? Con apoyo de una industria que se está instalando allá. ¿Sí? Y el segundo es una plataforma de monitoreo de compras públicas que se llama Vigía.
Muy interesante, sí. Justamente ese es el tema.
Porque nosotros...
Vigía,
sí,
así Vigía, como suena.
Vigía.com.pi, ¿sí?
Y es acceso libre.
Gratuito. Uno puede buscar ahí licitaciones para MIPYMES, ¿sí? Estuvimos también desarrollando un proyecto con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, una empresa que se llama el Centro de Desarrollo Sostenible, donde también... desarrollamos una etiqueta, un tag, que vos cuando entras al portal de licitaciones o cuando entras a Vigía, te salta como, digamos, licitaciones que tienen que ver o tienen ciertas características que puedan ser más aptas para que vos como MIPYME o como trabajador independiente puedas participar, ¿sí? Entonces, en estos tres ejes se resumen también nuestros ejes estratégicos, que son principalmente formalización por una parte, financiación por otro y apertura de mercado, ¿sí? Para nosotros son como tres caminos fundamentales que tenemos que potenciar como país para que realmente también podamos sofisticar, ¿sí? a las MIPYMES, entender que estamos en un contexto en el cual muchas de las MIPYMES son MIPYMES de subsistencia, como los categorizaba CADEP en uno de sus estudios, y transformarlas más en MIPYMES de oportunidad, ¿verdad? Que son MIPYMES que se constituyen para poder hacer crecer el negocio y no solamente para subsistir y no solamente para generar ingresos, sino también que se reconocen como actores dentro de un mercado y quieren potenciar generando valor a sus clientes. Entonces, estamos en ese proceso a lo largo de los diferentes ejes de trabajo que estamos también potenciando desde ACEPI.
Tomando básicamente el último concepto de que las MIPYMES son básicamente de subsistencia, y sí, porque muchas veces no tienen el colchón financiero que tendría una empresa ya constituida, si lo categorizamos ya incluso de medianas grandes. La pandemia fue como una prueba de fuego justamente para las MIPYMES, Cristian, en el sentido de que muchas quizás pudieron de alguna manera salir a flote con estas medidas que ustedes también acompañaron por parte del gobierno, que es lo del Fondo de Garantía del Paraguay. Sin embargo, terminó siendo un gran desafío aún años después para las MIPYMES, y esa es la pregunta puntual, Cristian. ¿Cómo enfrenta el 2023 el sector de las MIPYMES en ese sentido? ¿Sigue habiendo ciertos sectores muy, muy afectados? ¿O cuál representa o es el escenario en el que se están desenvolviendo?
Yo creo que hay que entender que el fenómeno del emprendimiento, tanto en Paraguay como en Latinoamérica, se transforma o se transformó más todavía a partir de la pandemia en esa casi en ese colchón o en esa red de contención para muchas personas que pasaron de ser empleados o colaboradores de empresas a justamente generar un emprendimiento de subsistencia para poder, digamos, sobrevivir, por decirlo de una manera, ¿verdad? En el sentido más literal de la palabra. A partir de eso, también es importante entender que hay desafíos en torno. Primero, que hubo un gran crecimiento en el número de MIPYMES, que después fue bajando como algo natural porque mucha gente volvió a estar empleada. Pero esa gente que, digamos, y nos pasaba mucho a nosotros, nuestros afters, que decían: yo arranqué ahora en plena pandemia, y digamos, pasando los primeros 2, 3 meses, 4 meses, ya estamos hablando de que en promedio estaban generando como 4 fuentes de trabajo, ¿verdad? Directo. Entonces, estamos hablando de que en promedio, y también nuestra base de datos, tenemos casi de estos 7.000, casi 28.000 empleos, digamos, generados de manera directa por nuestros socios, porque el promedio es por ahí, ¿verdad? Y ahí es donde necesitamos generar justamente políticas públicas que puedan ayudar a sostener, ¿sí?, y a potenciar estas unidades económicas que se crearon, pero entendiendo el contexto en el cual se crearon, ¿sí? Entonces, ahí nosotros hablamos de que necesitamos plantear una formalización más disruptiva, ¿sí?, pero con incentivos, ¿sí? Y ahí el incentivo para nosotros, y creo que ahí hay, digamos, varios ejes, ¿verdad? Pero uno de los principales incentivos tiene que ver con el acceso a financiamiento, ¿sí?, acceso a financiación. O sea, a nosotros en época de pandemia, cuando estábamos ayudando con el tema del FOGAPI, nosotros tenemos también justamente una unidad que ayuda a los emprendedores a presentar sus carpetas, ¿sí?, para diferentes entes financieros, o sea, que analizamos su pedido. Ahí recién la gente empezó a entender: yo quiero pedir, no sé, yo vendo 100 millones al mes, pero mi contador, para que yo no pague tanto IVA, me hace figurar más 20, ¿verdad? Pero ¿cómo si yo vendo 100? ¿Por qué no puedo acceder a un crédito de 100? Y porque hace aparecer solamente 20. Entonces, ahí empezaron a entender: pero acá es importante estar formalizado, ¿verdad? Para poder acceder a esto, que es una de las principales trabas o las dificultades, que es acceder al financiamiento, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que trabajar, y algo que venimos hablando ya hace mucho tiempo con el Viceministerio de MIPYMES, y también estamos hablando con entidades financieras, que necesitamos generar condiciones también para que sea un incentivo para las entidades financieras poder mirarle a la MIPYME como un cliente que sea también algo atractivo y de alguna manera rentable, ¿sí?
¿Y hay alternativas en ese sentido?
Hay alternativas.
Que están analizando.
Sí, ¿verdad? Sí, hay alternativas. Algo que siempre hablábamos un poco en época principalmente del FOGAPI, tiene que ver con ciertas, el marco regulatorio en torno a ciertas predisposiciones que tiene el BCP, por ejemplo, en torno a, no sé, las previsiones que tienen que hacer los bancos que otorgan a MIPYMES, ver, cambiar un poco ahí o revisar un poco ese marco legal para que sea realmente también, porque las entidades financieras hoy que tienen el FOGAPI, porque sigue existiendo eso, no les interesa mucho, digamos, poder entregar ese crédito, ¿verdad?, como producto, porque tiene un costo de adquisición alto, ¿verdad? También de parte del emprendedor muchas veces implica un esfuerzo de poder tener todo en regla, y entonces ahí es donde nosotros necesitamos decir: bueno, bravo, ¿qué podemos hacer para que esto fluya mucho más? Y entender, y eso es algo que me parece clave, movernos a través de incentivos, ¿sí? Por eso nosotros hablamos mucho de apertura de mercados. Tenemos un ejemplo concreto. En la ciudad de Concepción hicimos un estudio, ¿sí? Del estadio de formalización en las empresas. Y a nivel país hay un 35% de las empresas que están formalizadas. En este caso, formalización básica, RUC, ¿sí? Hicimos en el 2021 un estudio donde nos dio el resultado que en Concepción un 75% tenía RUC. Y a nosotros nos llamó muchísimo la atención. ¿Por qué pasaba? Claro, justamente se están instalando grandes industrias en ese departamento y esas industrias piden factura, ¿sí? O sea, entonces, claro, ahí hay un sentido de decir, me voy a formalizar, voy a tener mi RUC porque hay un mercado al cual yo puedo acceder, ¿sí? Entonces, y ahí es donde la gente, no sé, tuvimos reunión, me acuerdo, con el gremio de taxistas, que hoy la mayoría ya tienen factura, en ese momento no tenían factura. Porque, claro, hay un incentivo. Entonces, para nosotros es clave que toda política pública también esté, digamos, anclada en el incentivo que pueda tener para la MIPYME, porque en el fondo, como es subsistencia, cualquier guaraní que sale del bolsillo del propietario de una MIPYME, él necesita poder ver también como un retorno, ¿sí? Y ahí me parece que es importante entender eso, ¿verdad?
Cristian, y volviendo y tomando lo que estabas exponiendo, cuando estamos hablando de incentivos y políticas públicas, recordemos que el año pasado, y corregime si es que me equivoco en la fecha o me trastoco con la fecha, se actualizó lo que es la Ley de Contrataciones Públicas, que habilitó, de hecho, un porcentaje mayor para la participación de las MIPYMES. Como jugador importante, estoy hablando del Estado, obviamente, y también como jugadores importantes las MIPYMES. Eso también formaría parte de este proceso. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ya están en práctica? Pues también tengo entendido que dentro de las mentorías que hacen ustedes como ACEPI, dan ese soporte tan importante para las micro, pequeñas y medianas empresas, que a veces se pierden por la cantidad de papeles e incluso el proceso burocrático que representa acceder o a competir dentro de todo este esquema.
Totalmente. La nueva ley de suministro de compras públicas, para nosotros creemos que se transformó justamente, Vigía nació como una respuesta a esta oportunidad. El Estado es el mayor comprador a nivel país, ¿sí? Estamos hablando de hasta 2019, 2020, si no me equivoco, más o menos 3 mil millones de dólares en compras públicas, y de eso esta ley promueve como que el 20%, una reserva de mercado del 20%, o sea, de todas las compras, ese 600 millones de dólares tienen que ir, digamos, tienen que ser concedidas a MIPYME, ¿sí? A gente que está en la categoría de MIPYME, ¿sí? Entonces, también, no solamente ese beneficio, sino también el beneficio de que todas las compras que sean de menos de 5 mil jornales mínimo, más o menos 10 mil dólares, también tienen que tener preferencia a aquellas, empresas que tienen categoría de MIPYME, ¿sí? Entonces, se abre un mercado súper interesante. Pero ahí también nosotros necesitamos, primero, poder facilitar de alguna manera el acceso o promover el acceso de las MIPYMES a estos procesos de licitación. Y ahí hay que trabajar, y es algo que estamos trabajando con Vigía también, el poder trabajar con los gobiernos locales, ¿sí? Con las municipalidades, también con los entes públicos, para poder promover, digamos, que desde el diseño mismo del pliego de bases y condiciones ya se le tenga en cuenta a la MIPYME. Y eso también es parte del proyecto que te había comentado un poco antes, que estuvimos con la DNCP. Logramos que por defecto esté el hecho de pagar un anticipo a las MIPYMES. Antes uno tenía que justificar, la UOC tenía que, la unidad de contratación tenía que justificar por qué le daba el anticipo a la MIPYME, y hoy ya es por defecto y tienen que justificar por qué no, ¿sí? Entonces logramos hacer eso. Entonces, porque, ¿qué pasa? Trabajar con el Estado implica en estos meses, más todavía en estos meses entre diciembre y febrero, marzo, que el Estado no paga, ¿sí? Entonces uno necesita tener también ese costo financiero metido dentro del costeo que tiene y poder soportar estos meses, ¿verdad?
Llegó un mensaje y te traslado, Cristian. Dice, acerca del cobro de las cuotas para la CEPI, que el oyente dice que debería ser sin costo. Tengo entendido que tienen como membresías dentro,
sí,
de la CEPI.
Sí, ser socio de la CEPI no tiene costo, ¿sí? Nosotros, de estos 7.000 socios que tenemos, le categorizamos en socios activos, aquellos que son socios que no pagan una membresía. Y sí tenemos una membresía opcional, que le decimos los socios plus, que pagan 100.000 al mes, ¿sí? Y tienen como ciertos beneficios más específicos.
¿Cómo cuáles, por ejemplo?
Específicamente las mentorías o, por ejemplo, la participación en las ferias, ¿sí? También en lo que se refiere a espacios que tenemos en prensa, que solemos también poder invitar, le invitamos para darle difusión, también espacio en las redes que le damos a ellos, y son beneficios más específicos para aquellos que tienen este pago mensual de 100.000, pero en general, justamente cuando nació ACEPI, lo que primero que dijimos es que tenía que ser algo gratuito y sí opcional para aquellos que quieren esos beneficios más específicos, digamos.
¿Verdad? Porque si hace costo-beneficio, 100.000 guaraníes termina siendo de alguna manera irrisorio, sí, el monto, por los beneficios que tiene.
Implica para cualquier emprendedor una pequeña inversión,
claro,
porque también algo que nosotros tenemos son descuentos en ciertos servicios. Por ejemplo, lo que se refiere a registro de marcas, tenemos precios súper, súper, digamos, accesibles para los socios que, te digo, con que ellos, o sea, con un mes de pago, digamos, ya justifica el pago de este beneficio por el descuento que implica. Lo mismo en la elaboración, en tema de contratos laborales, en tema de registro de marcas, ¿verdad? Tenemos precios muy, muy accesibles de profesionales que están dentro de la asociación. Y también los socios Plus tienen el beneficio de poder venderle al resto de los socios, ¿sí? Entonces tenemos ahí packs de difusión, decimos nosotros, que es para llegar a una base de 7.000 clientes, ¿verdad? Entonces va un poco por ahí también el concepto en sí de que esta asociación, más que un gremio, nos pensamos como una comunidad, ¿sí? Como una comunidad que pueda, digamos, de manera conjunta, articulada, generar soluciones para los socios. Entonces, no solamente el equipo de trabajo de ACEPI el que se encarga de generar valor, sino también es la propia comunidad la que genera valor para la comunidad. Entonces, también eso viene a ser como un cambio un poco distinto, un concepto un poco distinto también al actuar gremial que tenemos.
Y en ese sentido quiero puntualizar también, Cristian, ¿cuáles son los requisitos que una persona que quiere formar parte de ACEPI debe cumplir?
El único requisito es tener un RUC activo, ¿sí? Nuestros 7.000 socios, nuestros más de 7.000 socios son todos contribuyentes activos, ¿sí? Entonces, porque eso también a nosotros nos da, digamos, la autoridad, por decirlo de una manera, de poder sentarnos con el gobierno o sentarnos con otras empresas o con otros sectores y decirle, acá estamos 7.000 personas que, mensualmente, aportan al fisco. Sí tenemos también una categoría que le llamamos socios adherentes, donde entran aquellos socios que todavía no tienen RUC y lo que nosotros les ayudamos a formalizarse, porque ese es uno de nuestros ejes, ¿verdad? Entonces, para nosotros es fundamental también entender el contexto de los emprendedores y entender que la formalización tiene que hacerse de forma gradual. Y ahí quiero meter ya un centro, digamos, en torno a lo que se refiere al nuevo proyecto a la reglamentación del proyecto de ley.
Pero te parece si te pregunto algo antes, Cristian. Ser formal en Paraguay tiene un costo importante, y más para las MIPYMES, y si vamos por el microempresario o la microempresa. Es así, siempre se habla de eso. Pero estamos hablando básicamente de ser formal de una de las tres, básicamente, sí, aristas que debe cumplir justamente este esquema de formalización. Estamos hablando solamente de estar inscripto, sí, como contribuyente dentro de lo que sería, sí, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, pero acá nos estamos metiendo todavía dentro IPS. Del sistema previsional, y que el que nos genera básicamente costo es la inscripción en, sí, el Ministerio del Trabajo, ¿verdad? Así pero mismo. Bueno, pero haciendo todo el cierre, eso sería básicamente ser formal. Pero,
es que, sí, vos sabes que hay costos ocultos dentro de lo que se refiere a la formalización. Nos pasa mucho en este proyecto que comentaba yo en Concepción, donde, por ejemplo, para ser formal, en este caso más de la formalización sectorial le llamamos, por ejemplo, tener la habilitación de INAN, ¿sí? La habilitación de INAN para gente que está en Concepción muchas veces tiene que venir hasta Asunción para poder presentar sus papeles, ¿sí? Estamos hablando que hay un costo tremendo, uno o dos días de trabajo de esta gente que muchas veces produce por sí misma, o sea, implica cerrar la empresa dos días, venir, pagar los costos burocráticos de la formalización, del trámite, ¿sí? Para después ir a volver, ¿sí? Entonces, esos son costos ocultos de la formalización y que de alguna manera nosotros con las empresas de acciones simplificadas, las EAS, como lo hace de manera digital, como lo ya incluye tanto en la inscripción en el DENIT, como también ya incluye la inscripción en IPS y Ministerio de Trabajo, hace que sea más fácil, ¿sí? Pero por eso, antes de las EAS no existía eso, o sea, en empresas, ¿sí? Y una de las empresas, nosotros tuvimos casi como que fueron 65 días hábiles entre los cuales tuvimos, hicimos el trámite y recién tuvimos el RUC. O sea, nosotros tuvimos 65 días en lo que nosotros no pudimos vender un solo producto porque no teníamos todavía, y ya estaban los productos. O sea, eso es lo que pasa con la formalización, o pasaba mucho antes de las EAS con la formalización. Esos son 60 días que vos perdés plata, ¿verdad? O sea, si vamos al caso. Y bueno, también por eso que mucha gente decide, no, ¿para qué me van a formalizar? Voy a vender nomás allá y después recién voy a hacer ese proceso. Entonces, ahí es donde nosotros por eso hablamos de la gradualidad con la cual tiene que ir, digamos, de alguna manera, dándose la formalización, y también la importancia de tener incentivos o casi que hitos, ¿verdad?, en el proceso de formalización, que les permita a los emprendedores también poder entender el valor de la formalización y de alguna manera también entender los beneficios en sí de la formalización.
O tener un esquema que se adapte, ¿verdad?, a la realidad de cada sector, porque no todas las MIPYMES tienen orientadas a ciertos sectores o a ciertas actividades más que sectores. Entonces es como que también se adecua a la realidad, o sea, debería adecuar a la realidad de cada emprendedor o de cada MIPYME. Y hablaba sobre este decreto que dio a conocer el Poder Ejecutivo recientemente, Cristian, y yo dejaba picando, de hecho, esta pregunta de cómo terminan viendo ustedes la posibilidad de que desde el lunes, tengo entendido, los microempresarios puedan inscribirse ya dentro de lo que se conoce como el sistema previsional, básicamente en el Instituto de Previsión Social.
Sí, yo creo que es demasiado importante entender esto como un hito histórico, un logro histórico del sector de las MIPYMES. Este derecho, ¿sí? Este derecho que hasta este momento estaba negado de alguna manera para los propietarios de MIPYMES, ¿sí? Y de alguna manera implican, así como un logro histórico, también un desafío histórico de garantizar el acceso a ese derecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que más o menos, según los últimos estudios de formalización, esto va a permitir que casi que 200.000 propietarios de MIPYMES puedan ingresar, ¿sí?, al sistema de previsión social. Pero, como te decía un poco antes, esto implica que de esos, digamos, 200.000, también van a entrar su papá, su mamá, los hijos, la esposa, el cónyuge. Entonces, de alguna manera, eso implica que son casi como 800.000 nuevos beneficiarios para entrar a un sistema que hoy de por sí ya es ineficiente, ¿sí? Nos pasa con mucho, conozco muchísimos casos, y nos pasa a nosotros mismos que queremos pedir un turno en IPS para poder hacer los controles anuales nomás, y te das una llamada y estás en el número 90 y tardás por lo menos 3 horas en llegar a pedir el turno. O, ¿por qué hacer la llamada? Porque el sistema web no funciona, ¿sí? A eso se suma el desafío de, digamos, cruzar las bases de datos, ¿sí? Ahí hay un desafío enorme que nosotros también lo vivimos con el proyecto que teníamos con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, porque el MIC tiene que tener al día su base de datos, ¿sí?, de la categorización de MIPYMES, y eso tiene que cruzar con la base de datos que tiene, digamos, IPS. Ese fue un trabajo que se hizo ahora en este último, digamos, año, y ese es también algo importante. Pero mantener actualizado eso muchas veces se transforma en una traba, ¿sí? Porque es lo que nos pasaba con la DNCP. Decía, venía alguien con su cédula MIPYME, decía, presentaba eso para tener los beneficios de la licitación, y le decía, pero bueno, aparecer en el sistema, porque todavía no se había actualizado. Entonces, también hay un desafío operativo, digamos, de esto. Y ni qué decir, el control sobre los nuevos recursos que ingresan al IPS, ¿sí? O sea, ¿cómo esto se va a traducir realmente en una mejora del servicio en, no sé, la unidad de salud familiar o en, digamos, en el centro de salud de Emboscada, o ni qué decir de, no sé, a Mambay, ¿verdad? En algún lugar, en alguna ciudad de Concepción, ¿verdad? En Paso Orqueta, por ejemplo. Entonces, ¿cómo ese emprendedor, o sea, ese dueño de MIPYME va a acceder o va a querer acceder a la previsión social si se va y encuentra que no tiene cama, que no tiene? Claro, obviamente va a decidir, prefiero no pagar, ¿sí? Y por eso también para nosotros es importante poder entender la gradualidad de lo que decíamos. Ahora sí, recién a partir del 2028 esto es, va a ser obligatorio para todos, ¿sí? Hasta antes de eso es algo opcional. Y para nosotros nos parece importante, acercándonos a esa fecha, evaluar si es que necesitamos seguir haciéndolo opcional, ¿sí? Para ver si realmente podemos también de esa manera tener una palanca para decir, che, pero si realmente necesitan que paguemos más, necesitamos asegurarnos de que esto realmente garantice el acceso a los servicios, ¿sí? Entonces, claro, esto de alguna manera desde el punto de vista del gobierno, justo ellos necesitaban ampliar la base de contribuyentes de IPS. Qué mejor que darle a este sector que estuvo relegado tanto tiempo. De alguna manera se cumple la misión de garantizar el acceso a este derecho, pero al mismo tiempo, si seguimos derrochando eso, se transforma en un impuesto oculto en más, ¿verdad? Y no una contraprestación de servicio real que garantice ese derecho.
Cristian, el requisito que tiene que cumplir el emprendedor o microemprendedor que quiere incorporarse dentro del sistema previsional es la cédula MIPYMES.
Y tener el número de obrero patronal, sí, del Ministerio de Trabajo en sí, y que vos estás aportando IPS por tus colaboradores.
Y esa era la pregunta que te iba a hacer, que me hicieron también a mí, y a mí no me queda muy clara
la cuestión. Hay que tener dos cositas, ¿sí? Hay dos formas, ¿sí?, de entrar al sistema de previsión social. Una de esas es este proyecto, o sea, digamos, para propietarios de MIPYMES, le hace propietarios de empresas que tengan hasta 10 colaboradores y facturen hasta 700 millones más o menos, ¿sí?
Al año,
¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de este régimen que es para propietarios de MIPYMES que aportan 23%, digamos, de la base imponible, que es el mayor salario que ellos pagan, ¿sí? Entonces, si yo tengo un empleado que cobra 10 millones de guaraníes, yo 23% de eso pago yo como propietario de mi pyme, ¿sí? De 2.300.000, y ahí yo accedo al servicio de salud y jubilación.
No es del salario del propietario,
no,
del
que se va a inscribir. Del salario del menor, del mayor, digamos,
empleado que recibe materia salario.
Sí, ¿verdad? Ese es uno, sí. Pero también tenemos otro régimen que hoy no está muy difundido y necesitamos, digamos, hacerlo mucho más, difundirlo mucho más y también de alguna manera replantearlo en torno a la gradualidad, que tiene que ver con el régimen de trabajador independiente, ¿sí? O de cuenta propista, ¿sí? Que eso es un 13% sobre tu venta, ¿sí? Sobre tu facturación neta, y vos tenés ese 13%, que te parece, si le sumás al IVA, y son 23% de tus ingresos que se van en eso, pero solo accedes a la jubilación, ¿sí?
No a la parte de salud,
¿sí? Uh-huh. Entonces, esas son las dos formas que hoy los emprendedores pueden tener, porque capaz que vos no tenés, sos vos cuenta propista, vos no tenés, digamos, empleados, entonces podés acceder solo a jubilación, ¿sí? Pagando ese 13%, aparte del IVA que está pagando los 10. Entonces, ahí se transforma como algo de decir, ¿por qué no hacer algo más gradual eso? ¿Sí? Y de alguna manera ir acompañando a ese contrapropista, digamos, los primeros 5 años, que sea un 5, un 7%, después va subiendo, también en base a la facturación. Entonces, ahí es donde necesitamos, como vos decías, esa adaptación de alguna manera, o esa contextualización en base a la realidad de cada MIPYME.
Cristian, nos quedaron muchos temas pendientes, pero hay gente que pregunta, ¿dónde puede encontrar más información acerca de lo que hace ACEPI? Todos estos temas que estamos abordando.
Sí, bueno, pueden acceder a nuestra web, asepy.org, ¿sí? Ahí pueden inscribirse, como les dije, no toma más de 2 minutos inscribirse, y ser socio no tiene costo, ¿sí? Sí, es también membresía opcional, pero en base no tiene costo, ¿sí? Los otros en las redes nos pueden encontrar como @somosacepi, ¿sí? Y ahí pueden también encontrar toda la información de nuestras actividades, nuestros beneficios, de las ferias que hacemos también, y bueno, también de los programas que estamos teniendo para los emprendedores y para las MIPYMES.
Cristian, un gusto haberte tenido este sábado. Que tengas un excelente día.
Gracias, Prince, por el espacio, y bueno, y la invitación a todos los emprendedores a sumarse a esta comunidad.
Así es, estuvimos con Cristian Sosa, vicepresidente de la Asociación de Emprendedores de Paraguay, ACEPI.
Este podcast fue presentado por Bancar, tu vida más simple.
Bolsa de Valores de Asunción, desarrollando el mercado de capitales.